está buscando estacionamiento. Ya está en camino, no se preocupen, chicos. Hoy tenemos un programa bastante interesante para quienes deseen ser parte de la comunidad universitaria de la Católica. ¿Cómo enfrentar o cómo puedo prepararme para una prueba de admisión de la Católica? ¿En qué consiste? ¿Cuántas partes tiene? Todas las dudas que ustedes tengan sobre las pruebas de admisión, hoy día vamos a conocerla. Para ello tenemos una invitada especial de la Oficina Central de Admisión e Informes, que nos estará acompañando en unos minutos más. A ver, chicos, ¿qué hemos tenido esta semana en la Católica? Hemos tenido varias actividades vinculadas a la Universidad Católica y una jornada que este domingo está llegando a su fin con la Gran Feria Vocacional Escolar, un evento donde ustedes como escolares, sus padres y sus orientadores pueden regir página web de zonas.puc.edu.pe y participar de este evento, en donde tendrán charlas informativas, talleres vivenciales de algunas carreras y también actividades preparadas especialmente para los padres de familia. Por ejemplo, charla de la PUC, es decir, conocer qué servicios ofrece, cómo es la infraestructura, laboratorios, qué ofrece de tecnología. Y creo que es algo importantísimo conocer el tipo de financiamiento que ofrece la universidad y las formas de pago para llevar a cabo los estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así es que si desean conocer más de la Universidad Católica y están ya interesados en conocer las modalidades de admisión, acérquense este domingo 29 de junio a la Universidad Católica. Previamente regístrense en zonaescolar.puc.edu.pe y participen de esta gran feria vocacional escolar Vive PUC. Da para ustedes preparadas un montón de actividades. También habrá un espacio especial para que conozcan los servicios deportivos y culturales que tiene la universidad. Se han diseñado algunas exhibiciones donde ustedes van a poder participar y en otros casos apreciar lo que ofrece la Católica en el aspecto deportivo, en el aspecto cultural. Así es que, chicos, la invitación está hecha. Más adelante también le vamos a dar más información sobre VivePUC. Hoy día, por ejemplo, acabando el programa, nos estamos yendo volando al auditorio de Estudios Generales Letras, donde se va a llevar a cabo la charla informativa, perdón, al auditorio de Derecho, donde se va a llevar a cabo la charla informativa de Arquitectura e Ingeniería Civil. En paralelo se estará llevando a cabo la charla informativa de la carrera de Ingeniería Industrial. Ha sido un éxito ambas actividades, que tienen ya el auditorio copado. Así es que esperamos una gran asistencia de todos los chicos que estén interesados en conocer estas tres especialidades de la Universidad Católica. Así que, sin más, vamos a dar inicio al programa con la canción respectiva para presentar a nuestra invitada el día de hoy. Adelante. Nos acompaña el día de hoy Ana María Rosales. Ella es psicóloga, pero es coordinadora de la sección de evaluaciones de la Oficina Central de Admisión e Informes. ¿Cómo estás, Ana María?
Bien, Carlos, gracias. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir y ilustrarnos un poquito en un tema que es interesante y al mismo tiempo complicado para los chicos, ¿no? ¿Cómo es la prueba de admisión de la Católica? De hecho, muchos chicos tienen la idea en la cabeza que es una prueba complicada, que es una prueba difícil, pero yo creo que de mi época, hace unos añitos nada más, el examen de admisión ha cambiado, no es el mismo examen de admisión. Entonces, para presentar brevemente, ¿el examen de admisión es el mismo de ha cambiado? ¿Qué de nuevo tiene el examen de admisión hoy en día de la Católica?
En realidad, este examen tiene ya varios años. El modelo de examen que nosotros utilizamos sí es muy distinto al de otras universidades, y yo diría que más bien venimos trabajando con este modelo desde el año 2010. Es diferente porque en realidad, a diferencia de lo que sucede en otras universidades, nosotros no nos enfocamos en evaluar habilidades específicas o conocimientos específicos que uno desarrolla o trabaja en la escuela, sino que hemos elegido tres competencias básicas que consideramos muy importantes para la formación universitaria y que evaluamos en todas las especialidades y en todos los postulantes. Estas tres competencias son lectura, redacción y matemáticas, y es en ese orden que se aplican en la evaluación.
Entonces, cualquier persona que desea ser parte de la Universidad de la Católica, por cualquier proceso masivo, me imagino, debe enfrentar un examen en el cual se le va a evaluar competencias básicas, ¿no? Lectura, redacción y matemática. ¿Por qué estas competencias y por qué no conocimientos? ¿Qué tiene de diferente? O sea, ¿qué lo hace especial?
Ya. Una de las razones más importantes es porque en general a nivel educativo ha habido un cambio muy importante en la formación. Desde hace varios años en las escuelas, en los institutos de formación superior, se está trabajando en función de competencias y es importante que un profesional desarrolle las competencias necesarias de acuerdo al ámbito donde él va a trabajar. Por ejemplo, en el caso de ustedes que son comunicadores, ustedes no solamente necesitan aprender una serie de conocimientos o información en relación a su campo de trabajo, sino que necesitan adquirir destrezas complejas que, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con desarrollar, crear, llevar de la mano un programa como este. Eso implica una formación diferente y si nosotros miramos lo que necesitamos de un estudiante cuando va a ingresar a la universidad, tenemos que elegir cuáles serían esas habilidades, esas macro habilidades más importantes. Lectura y redacción, porque todos los estudiantes en la universidad, sea cual sea la carrera, necesitan comunicarse bien, de manera oral y escrita. Obviamente en el examen, al ser escrito, nos enfocamos en la parte de comunicación escrita, eso es comprender lo que tú lees y escribir bien, o manejar adecuadamente las reglas y estrategias que te permitan escribir bien. Luego de eso, la otra competencia importante es la de matemáticas, primero, porque hay un grupo bastante significativo de postulantes que van a carreras de ingeniería en donde se necesitan manejar conceptos básicos y estrategias básicas que te permitan solucionar problemas matemáticos. Y del otro lado, en el área de letras, creo que hay en todas las carreras cursos básicos importantes en donde tienen que manejar conceptos del área de matemáticas que son importantes, ¿no?
Ahora, tú mencionabas que todos los chicos que, por, en general, o sea, no hay una diferencia por carreras, rinden el mismo examen de admisión.
El examen de admisión en general es igual para todos los postulantes. La diferencia está en el área de matemáticas, con algunas preguntas que responden a temas específicos que los chicos de ciencias tienen que llevar. Entonces, en la parte de matemáticas pueden haber, digamos, una tercera parte de las preguntas o una cuarta parte de las preguntas que son diferentes.
¿Solo en el caso de ciencias e ingeniería?
Solo ciencias e ingeniería.
Ok, perfecto. Entonces, todos los que van a letras, arquitectura, arte, artes escénicas, educación, pasan una misma prueba en las tres competencias que tú ya has señalado.
Sí.
Y vinculado a eso, ¿hay un momento para la admisión en el cual se evalúen conocimientos o únicamente nos quedamos en las competencias para que la universidad ya te dé esos conocimientos que el alumno requiere, el nuevo alumno requiere reforzar?
Digamos que la prueba como objetivo no mide conocimientos, pero sí hay de alguna manera cierta, podría decirse, ventaja que van a tener aquellos chicos que manejan más información, que han leído más, que tienen, digamos, más habilidad para retener información, porque, por ejemplo, las lecturas que nosotros elegimos para la parte de la primera parte de la prueba pueden tener distintos temas. Pueden venir textos sobre historia, sobre filosofía, sobre arte, sobre comunicaciones, sobre ciencias, sobre tecnología, y entonces aquel estudiante que ha visto en el colegio, que ha visto previamente, que ha leído, que tiene más información, podría tener cierta ventaja al momento de comprender los textos o podrían no parecerle tan difíciles algunos textos, ¿no?
Es una prueba, por lo que vas mencionando hasta ahorita, bastante, bastante compleja. Entonces, pero y creo que está asociado también con el hecho de que en su construcción y también en su calificación refleja realmente quiénes tienen mayores competencias que otros. Uh-huh. ¿Eso está vinculado con el hecho de que sea una prueba estandarizada?
Sí, digamos que la otra característica que tiene nuestra prueba y por lo cual muchos chicos pueden verla como más difícil es que tenemos preguntas, por decirlo así, con distinto nivel de dificultad.
Eso implica que sea una prueba estandarizada. Entonces, para que nos expliques, porque cuando creo que la primera vez que me lo presentaron, me lo explicaron tan complejo y demoró bastante. Entonces, vamos a ir a escuchar una canción y nos comentas un poquito qué implica que sea una prueba estandarizada, en qué afecta tanto en la construcción de la prueba como en la calificación, ¿sí? Para que nos des mayores alcances y todos los que nos estén oyendo puedan también tener la información súper clara. Vamos a escuchar la primera canción, que es la canción Polistela, que ha sonado en una fiesta de promoción hace algunos añitos nada más. Acá se reían cuando estábamos hablando de esta canción. Vamos a escuchar de Bacilos la canción Mi Primer Millón. Estás en Zona Escolar PUC al aire.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo
cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Y estamos de vuelta en Zona Escolar PUC en el séptimo programa, 4:15 de la tarde, y estamos con un invitado más que acaba de llegar. Buenas noches, Edson Dávila, ¿cómo estás?
Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Mil disculpas por la tardanza. La verdad, entré durante el primer bloque, pero ya no quise interrumpir la tertulia de Carlitos y Ana María. Así que estuve atento, escuchando, y ya preparé mis preguntas, por favor.
Ah, ya, has hecho tu tarea, me parece
así
muy
es,
bien.
Así es,
nos habíamos quedado conversando con Ana María Rosales, que nos acompaña hoy día como coordinadora de la sección de evaluaciones, porque estamos hablando hoy día del examen que aplica la Universidad Católica en sus procesos de admisión. Y nos quedamos en el punto de que la universidad aplica una prueba que incluye las competencias de lectura, redacción y matemáticas. Pero estábamos a punto de entrar a algo importantísimo, que la Católica aplica una prueba estandarizada. No sé si es la única que se aplique en el Perú para admisión universitaria. Ana María nos lo precisará, si es que tiene el dato.
No la comprometo.
Pero sí me parece que es algo importantísimo que los chicos deben conocer. Explícanos, Ana María, qué implica que sea una prueba estandarizada.
Ya. En realidad, El proceso de construcción de pruebas es bastante complejo. Yo voy a tratar de mencionar lo más importante para que, digamos, quienes nos están escuchando entiendan cuál es la diferencia entre esta prueba y la mayoría, no voy a decir exactamente cuáles, pero la mayoría de pruebas que se aplican en otras universidades. Algo muy importante es que nosotros tenemos un procedimiento sistemático de construcción, validación y selección de preguntas. Es decir, no es que un mes o dos meses antes del examen juntamos profesores para que hagan una prueba. No. O sea, nosotros tenemos diversos procesos de construcción de preguntas. Esas preguntas son revisadas, luego esas preguntas son de alguna manera probadas o testeadas en distintas aplicaciones y se van seleccionando aquellas que funcionan mejor. ¿Qué significa que funcionen mejor? Que de alguna manera nosotros podamos identificar que es una pregunta que al ponerla en una prueba discrimina o separa bien los grupos de buenos y malos estudiantes.
Perfecto.
Y eso de alguna manera se refleja en el nivel de dificultad que una pregunta tiene. Una pregunta fácil la contestan todos, estén bien o no preparados. Una pregunta difícil solo la van a contestar aquellos que están mejor preparados. Uh-huh. Y nuestra prueba tiene eso. O sea, nosotros en la prueba vamos a poner siempre una cantidad de preguntas fáciles, otra de preguntas regulares y otra más de preguntas difíciles, porque es una prueba que además de querer averiguar cuál es el nivel de habilidad que tienen nuestros postulantes, nos sirve de punto de corte para saber quiénes van a alcanzar una vacante. Entonces sí tenemos que tener un criterio preciso de cómo seleccionar a los mejores alumnos.
No es que quiera comprometerte a que des el dato, no, sino que me refiero, ¿aplica para todas las pruebas el mismo porcentaje de preguntas sencillas, intermedias y difíciles?
¿O varía? En las tres áreas.
En las tres áreas, claro.
En las tres áreas y en todas las pruebas. Siempre de todos los procesos, sí, eso es estándar. La prueba, todas las pruebas tienen que tener la misma estructura en cuanto a cantidad de preguntas fáciles, difíciles para cada una de las partes.
Entonces, ¿quién hace fácil o difícil una evaluación? A veces el chico llega, escuchamos, ¿no? Ha sido una prueba muy difícil. En verdad, ¿quién? La prueba no es la difícil. De repente hace difícil la prueba el grupo de chicos con el que está compitiendo.
Claro.
O sea, un chico puede, de alguna manera, no sé, pues ahora les debe pasar a los chicos que vienen a los simulacros o que dan una prueba más de una vez, que la primera vez que dio la prueba no le pareció tan difícil y después la siguiente vez le pareció demasiado difícil. No es que la prueba haya estado más difícil, sino que en realidad sí puede, o tal vez el grupo ser mucho más difícil, y al final quienes realmente alcanzaron una vacante fueron quienes tuvieron puntajes demasiado altos.
Claro.
Entonces eso sí puede pasar.
Yo quería preguntar algo interesante, porque estaban hablando de que hay muchos exámenes a lo largo del año y sería bueno aclararle a los chicos que nos están escuchando que la misma estructura de las tres áreas, matemática, redacción y...
¿Matemática,
redacción y lectura, uh-huh, se me había pasado, se aplican en los diferentes exámenes que tiene la PUC, tanto ITS, primera opción, sí, evaluación de talento, ¿no? Uh-huh. Sí, sí sería importante que los chicos tengan eso en claro, que si bien por ahí la diferencia o la dificultad aumenta de acuerdo al grupo con el que compiten, uh-huh, pero la estructura del examen PUC se mantiene siempre, ¿no?
La estructura se mantiene y el peso de cada área en la calificación también se mantiene. Eso significa que en realidad a todos los postulantes, sea cual sea la especialidad, les conviene, les favorece hacer la mayor cantidad, claro, de preguntas en todas las áreas. A veces los chicos piensan, no, porque yo voy a letras y yo soy bueno en letras, solamente me voy a dedicar a contestar las preguntas de letras y no las de las matemáticas.
Claro,
y no, en realidad estás perdiendo oportunidad,
¿no? Otra cosa que sería importante es, bueno, la PUC tiene cerca de 4 exámenes al año. No es que se prepara un solo examen y se repite en septiembre, noviembre, febrero y julio. No, es decir que se crea una batería de preguntas y se seleccionan y se crean 4 pruebas diferentes manteniendo las mismas estructuras, ¿no
sí,
es cierto?
Uh-huh. Cada, digamos que para cada proceso se crea la prueba específicamente que se va a utilizar en ese proceso.
Ahora, hay pruebas de admisión como talento que se viene, es la más próxima, ¿no? Uh-huh. En el 6 de julio. Son chicos que ya han acabado quinto de secundaria.
Uh-huh.
Entonces, ¿se puede poner o proponer los mismos temas que a un chico que, por ejemplo, en la primera opción aún no está acabando quinto secundaria?
Ya. De nuevo, digamos, tendríamos que volver a revisar las características de la prueba. No preguntamos por temas, preguntamos por o evaluamos competencias. Entonces, si evaluamos competencias, en realidad el tema o el contenido en términos de temas que puedan tener algunas preguntas pasa en segundo plano. Las competencias son las mismas. O sea, nosotros queremos en lectura chicos que comprendan y sepan extraer información de los textos que leen. En redacción, chicos que sepan identificar qué oraciones o textos están bien escritos. Y en matemáticas, que sepas aplicar tus conocimientos matemáticos en la solución de problemas. Y de repente en matemáticas ahí se nota la diferencia más, porque los chicos ahora están acostumbrados a resolver ejercicios numéricos o matemáticos de manera muy rápida, pero nosotros en el examen tenemos problemas. Problemas de matemáticas que implican un pequeño texto, 4, 5 o tal vez 8 líneas, y a veces los chicos, por no leer el texto del problema, dejan la pregunta. Y en términos de aplicación matemática no es tan compleja, uh-huh. solamente que hay que dedicarse un poquito a leer el enunciado de la pregunta, ¿no?
Uh-huh. La duración de la prueba, ¿cuánto es?
Ya. La duración de la prueba para cada una
de las áreas.
De las
cada
una, áreas.
Claro, exacto. Porque son entiendo que son tiempos diferenciados y que no es que tienen el tiempo en ese orden que tú has mencionado, claro, ¿no?
Cada sección tiene un tiempo.
Matemática, hay un tiempo establecido para cada sección.
Cada sección tiene un tiempo y en realidad como manejamos siempre los mismos tiempos en todas las pruebas y en todos los procesos y la misma cantidad de preguntas, creo que también ahí hay una recomendación importante para todos los postulantes y que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, no te demores mucho en una pregunta, no te obsesiones con que quieres resolver una pregunta, si ya le estás dedicando demasiado tiempo, pasa a la siguiente y trata de responder más preguntas. La primera parte, la de lectura, dura 60 minutos, la segunda de redacción 40 minutos y la última de matemáticas, 1 hora 35 minutos. En realidad toda la prueba dura 3 horas 15 minutos y para algunos chicos eso es un reto porque dicen tanto tiempo resolviendo una prueba, porque en otras universidades he escuchado las pruebas duran 2 horas o no más de 2 horas. En este caso porque la evaluación de alguna manera implica aplicar varias preguntas diferentes, desde las fáciles hasta las difíciles, y queremos que el chico resuelva la mayor cantidad de preguntas, que no es mucho tiempo, en realidad al final no te toma más o menos que alrededor de minuto y medio, 2 minutos, sí, pues, por pregunta. Eso es algo que siempre se va a manejar en todos los procesos, siempre va a ser el mismo tiempo, y además digamos algo que nosotros tratamos de hacer para ayudar a que el postulante rinda lo mejor de sí, es mantener esos tiempos muy separados. Si vas a hacer lectura, no puedes pasar, está prohibido pasar a otra parte de la prueba. Si estás haciendo matemáticas, ya no vas a regresar a revisar ni lectura ni redacción. Y algo que también a veces es bueno recordarles, porque estas cosas han ido cambiando con el tiempo, no hay ningún periodo especial para revisar toda la prueba. O sea, claro, termina matemática y termina la prueba.
Claro. Ahora que has mencionado lo del tiempo, el examen de admisión que la PUC toma actualmente no es el mismo que, por ejemplo, Carlos y yo dimos para ingresar a la universidad, ¿no? Por ejemplo, Carlos y yo tuvimos que dar un examen que era RB, RM e inglés.
Inglés también.
Y yo tuve que dar un examen de historia, geografía, literatura, claro, y todo eso.
Pero de alguna manera este examen, comentabas, se aplica desde 2010, o sea, sí, se ha mantenido buen tiempo y creo que ha ido más bien mejorándose para que esta experiencia o este filtro de admisión mantenga uh-huh. el nivel de exigencia que siempre ha caracterizado, claro, a la universidad.
Y porque además ahorita nosotros nos manejamos, por decirlo así, en la conversación, 3 competencias, ¿no? Lectura, redacción, matemáticas, pero cada una de esas competencias puede tener 10, 50 o 100 habilidades.
Exacto.
O sea, nosotros ya hemos elegido, digamos, alrededor de más o menos entre 12 o 20 por cada área, pero son las que en este momento y de acuerdo a lo que los chicos van a recibir en los primeros ciclos de estudios son las más importantes, ¿no? O sea, de hecho que hay más habilidades que se pueden evaluar.
Hablando de la exigencia del examen y hablando uh-huh. de los cambios, creo que a partir del año pasado o hace algún tiempo se eliminó los puntos en contra, sí, en el examen de admisión, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo influye esto en el discurso de exigencia de la universidad? ¿Por qué se disminuyen? ¿No favorece a los alumnos que están menos preparados? Pero creo que nos lo va a contar después de...
Sí.
¿Tenemos tiempo? Ah, la patrona dice que tenemos tiempo. Ella nos manda los tiempos.
Ok, acerca de los puntos en contra. Es cierto, nosotros en el examen, y creo que es, digamos, una regla que cada vez está extendiendo más en muchas evaluaciones en general para postular a la universidad, no aplicamos la sanción de respuestas incorrectas o el puntaje en contra. Uno, en primer lugar, y eso es más argumento interno o técnico de nuestra oficina, ¿no? Viendo los análisis de resultados, no es que el puntaje en contra nos lleve o provoque que hayan mejores resultados. Si ustedes se dan cuenta, la finalidad de nuestra evaluación es ordenar a los chicos de mayor a menor habilidad para luego asignar las vacantes. Y eso lo podemos, digamos, lo estamos consiguiendo con el examen tal cual está diseñado ahora. En realidad, el tema del puntaje en contra para los postulantes es más un mensaje que tiene que ver con el modelo de aprendizaje actual y moderno que hay hoy en día en todo el mundo, el error es parte del aprendizaje. Y sancionarte porque te equivocas no es lógico, no tiene mucho sentido. Si tú quieres aprender, si tú quieres ser mejor, tienes que equivocarte. Y en realidad la idea es quitarle menos ansiedad o presión al examen o al postulante, porque un chico que evita responder una pregunta que más o menos cree que sabe o que puede dominar a medias porque no quiere recibir una sanción y perder puntos en otras partes de la prueba, digamos que no es algo que debería ser parte de la evaluación. La evaluación debería ser solamente para reconocer lo que tú sabes hacer, y eso lo estamos logrando ahora, ¿no?
Excelente, Ana María. Entonces, para que nos precises de manera más detallada el tema de calificación, ¿no? Vamos a puntajes y calificación, porque tienes ahí los pesos, creo, de cada área. Volvemos, vamos a hacer un corte y volvemos con esta información tan detallada que nos has armado en tu cuadrito y que estoy viendo por acá. Así es que muchas gracias.
Nos vamos a comerciales.
Sí, nos vamos a comerciales. Sigue en Zona Escolar PUC.
Al aire.
Estamos de vuelta en Zona Escolar PUC al aire, 4:30 de la tarde. Estamos a mitad del programa, último bloque, con nuestra invitada, Ana María Rosales, psicóloga egresada de la Católica y coordinadora de la sección de evaluaciones de la Oficina Central de Admisión e Informes, con quien hemos venido conversando y conociendo un poquito más la estructura de calificación que aplica la universidad en sus distintos procesos de admisión. Antes de irnos al corte, estábamos hablando de la calificación como el puntaje en contra, como una no sé, norma directriz interna de la oficina. Se había visto que no influenciaba tanto en el resultado final de la calificación, y que, bueno, hay estándares también que no consideran esto como una manera correcta de hacer filtros, pues, de calificación, ¿no? Sancionar porque te equivocaste. Eso es lo que nos estaba comentando antes del corte. Lo que nos da pie a empezar lo que de repente a los chicos les llama mucho la atención. ¿Cómo es la calificación? ¿Con cuánto ingreso? ¿Cuál es el puntaje mínimo, que es la consulta que nos hacen, para ingresar a determinada carrera? Que por más que le decimos que no hay un puntaje mínimo, Ana María, por favor, expláyate para que expliques a nuestros oyentes cómo es el tema de calificación.
Ya. Primero, sobre el tema de calificación, quienes han revisado información sobre nuestra prueba y sobre los puntajes que nosotros, digamos, utilizamos para señalar la admisión o para identificar quienes han sido admitidos en la universidad, la prueba se califica sobre una escala de 1,000 puntos. Nosotros, en total, para cada una de las áreas, tenemos alrededor de 120 preguntas en el examen. Obviamente, con una regla de 3 simple, digamos que uno puede conseguir un factor, pero no funciona así, porque al tener nosotros preguntas fáciles, preguntas de dificultad intermedia y preguntas difíciles, lo que hacemos es, digamos, a través de una serie de análisis estadísticos, identificar cuál es el factor que se va a utilizar para transformar esa respuesta correcta en un puntaje específico. Y obviamente las respuestas o las preguntas que son más difíciles reciben más peso en la calificación. ¿Eso qué significa? Si yo hice 30 preguntas, pero de esas 30 preguntas solamente eran las fáciles, no voy a recibir tanto puntaje como alguien que entre las 30 preguntas hizo algunas de las que eran difíciles. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y algo que nosotros hacemos muchas veces es justamente explicarles a la gente que se acerca a la oficina, o que nos busca, o que nos envía las consultas por correo electrónico, explicarles un poco cuál sería el puntaje equivalente en función de las respuestas que ha marcado, las respuestas que tiene acertada. Y lo que estamos diseñando muy pronto, esperemos que sea para este año, es ver una sencilla tabla de conversión para que todos los chicos que den el examen puedan interpretar mejor sus resultados, que eso es posible hacerlo. O sea, no lo hemos hecho hasta ahora, pero dadas las consultas que varias veces hemos comentado en la oficina, creo que ya es momento de que salgan los reportes.
Sí, porque, a ver, yo los he acompañado en los procesos de admisión, ¿no? Hace un par de años he visto un poquito cómo han ido estos cambios aplicándose en los procesos de admisión. Y algo que es muy recurrente, una consulta muy recurrente, es si la prueba acaba a la 1:30, en el mejor de los casos. 1:30, están acabando las pruebas. 1:30, ¿por qué demorar tanto los resultados hasta las 7 de la noche, ¿no? Salvo en talento, sobre todo de febrero, que sí hay un proceso de demora que extiende o retrasa la publicación de resultados. Entonces, creo que es por eso que tú mencionas, ¿no? Porque se aplican distintos procesos estadísticos, análisis estadísticos, para asignar el puntaje más conveniente al postulante, ¿no?
No solamente eso, porque finalmente toda la calificación es automático, por decirlo así. Contamos con el apoyo de muchos recursos informáticos para la calificación, pero al ser un proceso en donde se va a determinar si un postulante tiene o no una vacante en la universidad, lo que hacemos es revisar, validar, volver a revisar cada una de las etapas del proceso. Y cuando se trata de evaluaciones masivas tipo talento, no se hace con todo el grupo de postulantes en general, sino que se separa por unidad académica. Primero calificamos a los de ciencias, después a los de letras, y a veces también hacemos como que una separación en los grupos que tienen acceso a algún tipo de beca. Entonces no es que todo se califica al mismo tiempo. Todos pasan por el mismo proceso de calificación, pero van saliendo. Es como, no sé, la comparación es muy sencilla, pero en un restaurante un chef no hace todos los platos al mismo tiempo. Se dedica a uno y después al otro y después al otro.
Claro. Entonces sí es importante, chicos, sobre todo que en talento, donde más se presenta este retraso, en verdad no es que estemos jugando con sus expectativas, no, sino que se están haciendo todo un trabajo estadístico, informático detrás para poder darle a cada uno el resultado correspondiente, porque se hace una calificación por grupo, ¿no? Acá Edson, por ejemplo, ya con él estábamos viendo la semana pasada el tema de becas. Hay becas de admisión, las becas de Intilac, las becas Fe y Alegría, becas Colegio
Mayor,
beca 18. Entonces, si se presentan todos en un mismo proceso de admisión, cada uno tiene un proceso de calificación individual, separando también dentro de estos grupos que ya están separados, los que van a letras, los que van a ciencias, los que van a arquitectura, arte, artes escénicas, educación. Entonces, es un trabajo bastante complejo y arduo que realiza, claro, la oficina, y en especial la sección de evaluaciones.
Con el apoyo de la sección de la Dirección de Informática, ¿no?
Con el apoyo de la Dirección de Informática de la universidad, que es un trabajo súper arduo, que claro, uno lo ve sencillo, venir a aplicar la prueba y ya, dame mis resultados, pero en verdad va más allá de eso. Esto, entonces, y si yo deseo conocer de qué trata la prueba, qué pasos o temarios, ¿dónde puedo conseguir esta información?
Ya, yo sé que en la página web de Zona Escolar uno puede descargar el material en donde hay no solamente la descripción de cada una de estas competencias y lo que evalúa, sino también ejemplos de preguntas que, digamos, muy parecidas a las que podrían venir en el examen, ¿no?
Esto es la conocida guía de admisión al pregrado.
Que es el prospecto también que algunos chicos preguntan. Algunos chicos están asociados con el término prospecto.
Sí, sí, sí.
Ese sería el documento que deben revisar.
Sí.
Ahí van a encontrar preguntas tipo y los temarios actualizados por cada área o competencia que están evaluando. Entonces, nos indicas que, a ver, para ir redondeando la idea, no tenemos juegos lógicos, no hay RM, RB, no hay preguntas de historia, filosofía, no nada así, sino que son competencias básicas que todos han llegado a desarrollar durante su formación secundaria.
Todos han, digamos, han estado trabajando durante la educación secundaria y todos van a necesitar seguir trabajando en la universidad.
Deberían haber estado trabajando, ¿no? ¿Qué recomendación das a un chico que está pensando ya en presentarse por ITS o por la primera opción, que son ya, en el caso de escolares, las pruebas más próximas, ¿no? ¿Cómo prepararse para enfrentar esta evaluación?
Ya, creo que lo hemos mencionado hace un momento, pero digamos que no crean, a todos los postulantes, no crean que porque voy a letras debo responder solamente o más preguntas de letras, o porque voy a ingeniería debo responder más preguntas de matemáticas. Traten de resolver todo lo que puedan resolver, lo más que puedan resolver en la prueba. Y para esto es muy importante que lean bien las indicaciones. A veces, digamos, sí, las preguntas que pueden ser fáciles en lectura te preguntan directamente información o datos que están en el texto que tú tienes, digamos, arriba ahí en tu hoja o en la parte superior a las preguntas. Entonces, lean con cuidado los textos, y lo mismo en la parte de matemáticas. Lean con cuidado los enunciados, porque a veces los chicos hacen consultas tipo, no entiendo el problema o me faltan datos. Y no es que falten datos, sino que han hecho una lectura muy rápida del enunciado y no lo han interpretado bien. O a veces también puede pasar, porque puede ser una pregunta difícil, le faltan datos para que tú interpretes lo que tienes en el texto y puedas encontrar aquellos datos que están faltando. O sea, no es que tengamos que decirte algo más sobre la pregunta.
Entonces, no es que la prueba por competencias haga más sencilla la evaluación, sino que más bien te ejercita o permite que tú pongas en práctica en ese momento conocimientos que tú ya has visto durante toda tu secundaria, porque ahí, por ejemplo, para el redactar debes de conocer gramática, ortografía, ¿no?
Y la ventaja que nosotros tenemos es que para hacer estas preguntas llamamos a los profesores de la universidad. Entonces ellos pueden poner preguntas fáciles y preguntas muy difíciles en cada una de las competencias, ¿no?
Excelente. Uh-huh. Muchísimas gracias, Ana María. Nos has ilustrado, nos has abierto todo el panorama.
Iluminado.
Sí, nos has iluminado realmente. Es el término en torno al tema de admisión. Entonces, de hecho, creo que esto debería ser un programa de escucha obligatoria para todos los que deseen postular a la Católica y conocer más el esquema de admisión.
Sí, sería bueno aclarar, no sé si lo llegaron a mencionar durante el primer bloque, que llegué un poquito tarde, pero no hay, cuando se da el examen de admisión, si bien es cierto, uno puede ir a letras o a ciencias, hay que aclararle a los chicos que muchas veces preguntan cuántas vacantes hay para cierta especialidad, ¿no? La PUC no tiene vacantes por carreras, sino tiene vacantes por canales de admisión.
Tienes razón, sí.
Entonces sí sería bueno que los chicos también lo tengan claro en ese punto.
Exacto, ¿no? Que los canales de admisión son letras, ciencias, arquitectura, educación, arte y artes escénicas.
Son seis.
Son seis los canales de admisión, pero que igual aplican la misma prueba, con las diferencias en el caso de matemática para los chicos que van a, en este caso, al canal de ciencias, ¿no? Uh-huh. Que van ciencias e ingenierías, ¿sí?
Así es.
Muchísimas gracias, Ana María. Gracias por acompañarnos y ser parte de este programa. Nos toca ir a canción. Para luego ir a unos comerciales.
Así es.
¿Qué canción nos toca?
Nos vamos con la canción de tu promo, la canción que van a bailar los escolares de año.
Y creo que está de moda por eso el mundial, el que menos está tomando sus respectivas fotos, ¿no?
No, Carlitos, ya cambiamos. ¿No? Esa canción, ¿no? A la patrona no le gustó, dijo no, no puedes repetir. Chaca. No le gustan los selfies de la patrona.
Censura de medios acá.
En cambio, puso una canción con la que ella se reconoce, dice.
Uy, qué fuerte.
La nueva y la ex de Daddy Yankee.
Con que no sorprenda.
Así es. Así que nos vamos con canción.
Así es.
La canción de tu promo.
¿Estamos en Zona Escolar PUC?
Al aire.
Yo no quiero volverte a ver. La que yo tengo ahora me sigue. No se llora, uno la reemplaza. Los de la NASA.
Estamos de vuelta con
Zona Escolar PUC al aire.
Gracias, Edson.
Siempre atento para cubrir tus huecos, Jardín.
Claro, sí, si estuvieras atento para llegar, me encantaría. Estamos en la... Llegó el momento de la agenda escolar. Conoce la PUC y encuentra tu vocación.
Participa de Vive PUC, la jornada vocacional de la Universidad Católica que te permitirá conocer las carreras, las modalidades de admisión y servicios que te ofrece la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Inscríbete y participa de las charlas informativas que se llevarán a cabo hasta el 26 de junio en el campus de la PUC.
Y no faltes a la gran feria vocacional escolar que se llevará a cabo el domingo 29 de junio.
Toda la comunidad escolar del Perú está invitada.
Informes e inscripciones en la página web de Zona Escolar PUC.
Ven a Vive PUC y vive la excelencia académica en la Católica. Ven a conocer el mejor campus universitario del Perú. Participa de una visita guiada.
La PUC te abre las puertas de su campus para recorrer las instalaciones de la universidad y conocer los espacios donde te formarás como un gran profesional.
Podrás conocer las 44 carreras que ofrece la PUC, así como las modalidades de admisión que te permitirán ser un cachimbo.
Revisa la web de Zona Escolar PUC, regístrate y anota la fecha en tu agenda.
Ven a vivir la mejor experiencia universitaria en la Católica. Si estás en quinto de secundaria y deseas rendir con éxito la prueba de la primera opción, inicia tu preparación en SEPREPUC.
El ciclo escolar de julio a noviembre te brinda una excelente preparación y la posibilidad de obtener el ingreso directo, reconociendo el desempeño mostrado en clases.
Material exclusivo y docentes universitarios asegurarán tu preparación.
Informes e inscripciones en www.seprepuc.pucp.edu.pe.
Y ahora tenemos...
un momento especial, un momento especial, nuevo, ¿no?
Sí, nuevo.
Hay que contarle a los chicos que ahora ya no somos tres en el equipo, sino somos cuatro. Y ha llegado alguien de peso.
Cuatro o cinco.
No sea fresco, contigo seríamos seis. Ha llegado alguien de peso, alguien fundamental para el equipo.
Sí, es el que te va a traer la fija, la información que necesitas, porque antes que lo preguntes, él ya tiene el dato.
¿Te va a leer la mente?
Sí, sí, una cosa así alucinante. O sea... como ustedes, desde el, o sea, él va a estar así por el campus, así escuchando preguntas, ¿no? O sea,
él no trabaja, él se pasea por el campus.
Pasea,
nomás.
Él anda así,
y nos trae las calentitas a nosotros.
Sí, exacto.
Interesante,
¿ah? Sí, como ustedes, desde algún lugar del campus universitario, acaba de llegar el datero PUC.
En Venado se ha venido.
Datero PUC, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, bien, pero bien. El datero PUC tiene un nombre, pues, ¿no? Porque,
o sea, yo creía que fuera datero PUC,
¿no? O lo ponemos, después lo vamos presentando, sí. Vamos dando pistas. Sí, sí, primero sí. Hay que dar su peso, su talla.
No, ya van a sacar quién.
¿Cómo bueno, estás, datero PUC, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Siempre, siempre, bienvenido, ¿no?
¿Qué
siempre está atento al programa.
¿Qué ultimita nos vas a traer ahora?
Bueno, en verdad la que ustedes deseen, ¿eh?
Ya, ahí para elegir, has traído tu menú, tu carta.
Exacto, exacto.
Hay chicos que nos consultan sobre su primer ciclo, ellos ya pasaron la prueba de admisión, ya completaron todo su proceso de registro y nos preguntan qué voy a llevar en el primer ciclo.
Ajá, esa es la clásica de todos los cachimbos. En el primer ciclo ellos no escogen los cursos, en sí las unidades académicas tanto de ciencias, letras, arquitectura y educación, les arman el paquete de cursos, ¿no? Que van a llevar en ese primer ciclo. Normalmente son 5 cursos, a menos que sea otro curso más, pero normalmente son 5 cursos, ¿no? Que van de acuerdo a su especialidad. Entonces ya ellos no se preocupan si van a estar rezándole a Dios y a todos sus santos por agarrar la vacante, no. En el primer ciclo, no. En el primer ciclo solamente ellos se encargan de ir a la charla, pagan la boleta y nada más. A partir del segundo, ahí sí.
Pero todas las indicaciones se las dan en una charla informativa.
Ah, claro. Sirven, ¿no? Sí, se hacen 2 charlas informativas, una de letras, una de registro, y ahí se les va a explicar todo eso, ¿no?
Perfecto. Entonces, a todos los chicos que ya estén alucinando, que ya pasaron el examen de admisión con éxito, ya presentaron su certificado de estudios, ellos van a llegar al momento de la inscripción y van a tener ya el problema resuelto de los horarios, que la universidad, en mi época, no sé si en la época de Edson éramos un año de diferencia, creo que sí, y también tú. No te rías, también fue tu época. Uno venía a la universidad para hacer proceso de registro. Ahora ya no tiene que venir.
No, ahora ya no. Ya ellos desde su casa.
Ya ven cómo.
Lunes, antes, una semana antes que inicie las clases, ya entran al campus y ven sus horarios y ya dónde van a tener las clases,
¿no? Es random totalmente. O sea, no es que van a estar con su amigo al colegio, no, es random totalmente.
Tal vez va a cambiar para letras a partir de este ciclo, se van a armar las clásicas T, pero en general sí, ¿no? Normalmente se escoge de acuerdo a la especialidad.
Excelente. Entonces, cada semana vamos a tener al datero Puc acá en cabina, que nos va a dar un dato así, la fija de cada semana, pero también atento, pues, a ver qué escuchas ahí, de los cachimbos, las consultas que te llegan, para que nos resuelvas consultas. También
claro,
se está escapando.
Hay que especificar que son datos de la universidad, ¿no? No nos va a traer, oye, ganó Brasil, gol de Neymar.
Exacto.
Claro, ¿no? Mordida de Suárez, ¿no? Sí, no, es, ¿no? O sea,
tienen
no.
que ser así, las fijas, así la información así precisa que el cachimbo requiere.
¿Sí? Espérate, pero entré una cámara, estoy un poco nervioso, por eso he estado callado. ¿Qué significa esto?
Pues cámara de fotos.
Cada vez viene más prensa. La otra vez nos estuvieron grabando, ahora nos toman fotos.
Sí. Son famosos.
He estado recibiendo algunas así.
Por eso te has peinado, Carlos, por eso.
Especialmente, sí. Y por eso llegaste tarde también, ¿no?
Entonces, por supuesto, sí. Me estaba así calando.
Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Datero. Así que nos vemos la próxima semana con una fija que nos vas a traer.
Listo, no se preocupen.
Sí, gracias. Eso fue el Datero
Puc. Datero Puc.
Y pasamos del Datero Puc a un momento histórico, porque hoy celebramos algo especial. Hoy celebramos el Día del Campesino, festividad nacional instituida por el presidente Augusto B. Leguía.
Pero Carlito, ¿sabes qué? Inicialmente se llamaba el Día del Indio y fue una celebración que fue instituida mediante decreto supremo el 23 de mayo de 1930.
Proveniente de la celebración del Inti Raymi, esta celebración surge como un homenaje al campesino peruano y a toda la población indígena que pues, comparte el territorio nacional.
Y en 1969, durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, la ley de reforma agraria cambiaría el nombre de la celebración por el Día del Campesino.
Pese a no ser ya un feriado nacional, como en algún momento pues lo fue, ¿no? Día del Campesino era feriado, la fecha es celebrada en diferentes regiones del país con música y danzas típicas, organizándose también ferias locales para la venta de artesanías y otros productos pues agropecuarios.
Interesante.
Interesante el momento histórico del día. Llegó el momento.
Llegó el momento, pero antes hay que anunciar que Grecia acaba de pasar a octavos de final. Hablando de datos importantes, Grecia le ha ganado a Costa de Marfil 2-1 y ha pasado a octavos de final.
Y Colombia acabó goleando 4-1 a Japón.
4-1. ¿Cómo se están armando los octavos? A ver, el datero que todavía está por acá, que nos diga cómo se están armando los cuadros de octavos. ¿Brasil contra quién juega? ¿El examen?
Contra Chile.
Muy bien. ¿Holanda contra?
Costa Rica.
Costa Rica, no. Contra México.
A México, ¿verdad?
Holanda con México.
Y ahora va a jugar Costa de Marfil, Costa Rica e Uruguay y Colombia. Uruguay, Colombia. Interesante.
Claro, exacto.
Y los europeos están agarrando sus maletas,
sí,
cada vez más rápido.
Con la patrona antes de entrar estábamos sacando que están poniéndole velitas para que Europa clasifique. Que Alemania le están poniendo la fe en todos.
Que Estados Portugal, Unidos puede dar el golpe. ¿Eh?
Porque por ahí Portugal también.
Portugal, o sea, tiene chances. Portugal ya está pequeñas. Con un pie en el avión. ¿Eh? Sí. Pues tendría que golear 7-0 por lo menos. O 5-0.
Pero quizás se encuentre con España o Inglaterra en el aeropuerto, no sé.
Sí, sí, tal vez. O con el trueno. Viste que le cayó un trueno al.
¿Ah, sí?
Al avión de los españoles.
Ah, la carrera.
La patrona se ríe. Ella lo ha mandado. Así como nos mandó el temblor esa vez.
Sí, exacto.
Pero bueno, Carlitos. Hablando del mundial, ya llegó. Como terminaron todos los partidos, nosotros también se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo. Nada más recordarle o volver a mencionar lo que hemos conversado ya durante el programa. ¿Qué tenemos este domingo? Vive Puc, la feria vocacional escolar. Si desean conocer a Edson Dávila, pedirle autógrafo, arrancarle la camisa.
Entradas para la cena de los idiotas o los probados en Notre
Dame. Pueden muy venir buena, a verlo. El domingo 29 de junio, que va a estar como. Bueno, la idea es que esté como animador, ¿no?
Como animador, cada vez me cambian. Hasta ahora yo no he firmado contrato y cada vez me dicen otras
feria,
cosas.
Vas a estar de todas maneras, ¿ah? ¿Eh? De la Feria Escolar Vocacional. que es un evento en verdad para escolares, padres de familia, orientadores que deseen conocer un poquito más de la universidad.
Exalumnos que quieran ver cómo ha cambiado la universidad también.
Cómo sigue cambiando en verdad la universidad. Bueno, sí. Y lo que hemos visto pues como tema central del día, ¿no? La evaluación de admisión, las competencias que se evalúan, lectura, redacción y matemática, la calificación, por qué es que demora, porque es una prueba estandarizada que aplica procedimientos estadísticos para arrojar un puntaje exacto al desempeño de los chicos.
Y a eso hay que agregarle que las preguntas no tienen el mismo peso. Hay preguntas fáciles, intermedias y difíciles que tienen diferente peso en la nota.
Así es, y como tú bien hiciste mención, recordar que es el mismo de examen que aplica para todos, no hay un puntaje mínimo y que no se establece un examen por carreras o admisión por carreras.
Claro, no hay vacantes por carreras.
Sino por canales, ¿no?, de admisión, ¿no? Que son letras, ciencias, arquitectura, educación, arte y artes escénicas. Así es que, nada, Edson, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Gracias a la patrona en los controles.
Al Lotero Puck, que sigue por acá, le ha gustado el micro.
Sí, se ha quedado por acá.
Y a todas nuestras fans incondicionales, sí, especialmente a las de Oficina de Becas, que me dicen que tengo que saludarlas por nombre, si no se resienten. No, o sea. Entonces, ¿puedo saludarlas, Carlitos? ¿Me das luz verde?
Luz verde, luz verde.
Entonces, vamos
¿la patrona te da luz verde? No sé, ahorita te
corta el micro. Que nos corta, ya, dice que rápido, no más rápido. O sea, malditas. Dice. Bueno, entonces saludamos a Regina Baseli, a Valerie Watson, a Yvette Ruiz, a Elena Blanco y a Miguela Armas. Carlitos, ¿tú le quieres mandar saludos a alguien?
Yo no trabajo en la oficina.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, de apoyo.
Bueno, ok. Ya. Nada, muchas gracias chicos a los que nos han estado escuchando el día de hoy. Nos vemos el nos vemos el domingo.
Nos vemos el domingo en Vivipuc.
Y el martes en una edición más de Zona Escolar Puc.
Al aire. Hasta el martes. ¡Chau!